principio del programa nos interesaba mucho, que es qué es lo que está pasando en este momento con estos 6.000 casos, por ejemplo, que contábamos ayer, cerca más de 5.000 antes de ayer. Estamos en comunicación en este momento con Tomás Orduna, él es infectólogo, asesor del presidente, está dentro del equipo de asesores y asesoras de presidencia. Tomás, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días. Buen día.
Bienvenido, ¿cómo va? Bueno, primero, la primera pregunta que surge, ¿de dónde salen o de dónde, o si estaba previsto estos 6.000 casos, más de 6.000 casos, que conocimos de las últimas 24 horas?
Sí, está dentro de lo previsible y dentro de lo que podrían ser números con cierta lógica, pensando que estamos en el mes de julio, que era cuando históricamente notamos infecciones respiratorias con su máxima incidencia, una enfermedad nueva, 100% de la población susceptible y una situación de movimiento humano importante, obviamente igual con muchas restricciones, pero importante, por lo cual, y por último, si a eso le sumamos una detección activa de casos en lo que hace al programa Detectar, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, yendo a los barrios, yendo prácticamente a las casas a buscar personas febriles, hay una, sin dudas, evidente circulación y la vamos detectando con este tipo también de programa activo. Y bueno, tendremos que amacarnos algunas semanas seguramente por delante. Uh-huh. El punto focal más álgido en esto es cuál es el porcentaje permanente de camas de terapias libres que tenemos. Uh-huh. Mientras tengamos un número lógico, que podrían ser alrededor de 30%, por ahí podría bajar al 25%, pero siempre tener disponibilidad ante la necesidad de ingresar a una persona a terapia. Si tenemos esa disponibilidad permanentemente habilitada, la cosa se lleva de una manera. Lo que hemos visto ya en el mes de marzo, abril, en, por ejemplo, Italia, España o después en Nueva York, fue justamente que en determinado momento no había camas de terapia y había un entorpecimiento para el ingreso fluido de personas a terapias, lo cual dio probablemente, según algunos cálculos que se han hecho, una mayor chance de fallecer, justamente por no acceder.
Doctor, entonces
tenemos como punto duro básicamente eso, no tanto si son 5.000 o 6.000, pero claro, cuanto más gente estemos detectando, sí, más gente esté infectada y se genere transmisión, probablemente más gente con factores de riesgo por la edad o por enfermedades asociadas van a infectar.
Doctor, en función de esto que dice, que es interesante, porque hablábamos y analizábamos esta semana justo de que los dichos del gobierno era que no asustaban un número tan elevado un día, dos, sino que sí se prolongaba. ¿Hay más o menos un porcentaje? Claro que varía según cada situación, cada día, pero ¿hay un porcentaje de cada 5.000 casos X necesitan respiradores? ¿Hay un porcentaje estimativo?
Desde que los chinos comenzaron con la pandemia ya y empezaron después a transmitir en definitiva la experiencia, para el total de casos diagnosticados, inicialmente se habló siempre de un 5% más o menos que requieren de terapia intensiva, claro, con respirador, lo que llamamos pacientes críticos. Otro 10% a 15% que son entre moderados y los graves que no requieren respirador, y no solamente suplementar oxígeno, pero sin el respirador, y un 80% promedio como casos leves, de los que tienen síntomas. Uh-huh. Después aprendimos que por cada paciente con síntomas hay entre 7 y 9 asintomáticos, es decir, que no tienen ningún tipo de signo-síntoma. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, estos datos del 5% sobre el total de sintomáticos depende mucho de cuánto yo abro abajo el denominador. En la medida en que yo voy diagnosticando mucho, por esto, por ejemplo, del programa Detectar, quizás ese 5% baje a 2, 3%, porque estoy aumentando mucho la base y en esa base estoy poniendo mucha gente joven. De hecho, el promedio de diagnósticos es 35 años, el promedio de fallecidos 76 años. Uh-huh. Entonces, El porcentaje histórico de los chinos, que es lo que se vio también en Italia, en España, no contempló el diagnóstico de tanta gente joven con cuadros leves. Entonces, el denominador era más pequeño.
Uh-huh. Doctor, estamos a una semana de los nuevos anuncios del presidente de la Nación. Sabemos que usted trabaja justamente asesorando al presidente con otro equipo, con otros colegas, compañeros. Si fuese hoy la conferencia de prensa o mañana, ¿usted aconsejaría volver a fase 1?
No, creo que todavía no. Me parece que intentaría ver cómo fortalecer lo que hace al control de quienes circulan y quienes están, por un lado, moviéndose en Capital y Gran Buenos Aires, fundamental. Uh-huh. Eso hay que hacerlo. La verdad que en todo el mundo hay una situación donde el contralor, esta cosa, si se quiere, punitiva, es parte de la manera de, desde que empezó en China, ¿no? Uh-huh. China directamente militarizó la región de Wuhan. Después el otro que militarizó inmediatamente fue Perú, por ejemplo, con toque de queda a la noche. Bueno, ese tipo de cosas ocurrieron intentando forzar a que las personas respetaran el aislamiento. No estoy diciendo de hacer tanto, pero sí un contralor general, por supuesto que no se puede vivir en un estado policíaco permanente en ese sentido, pero digamos, hay una cuestión de vigilar eso, que hay que hacerlo. Y por otro lado, seguir apelando fuertemente a la conciencia individual, porque ahí sabemos que está habiendo una debilidad, lo han dicho ya los ministros, el presidente, esto es, sabemos de asado, reuniones, mateadas, partido de fútbol, bueno, todo esto que cada tanto explota en los medios. El otro día, por ejemplo, la semana pasada, una carrera de caballos en el Gran Córdoba, en las afueras de Córdoba, había más de 100 y pico de personas, uh-huh, en gran parte descuidadas. Entonces, tenemos que seguir apelando a la educación y la cuestión del compromiso, que en términos generales la sociedad lo ha tenido, sin dudas. Pero este es el momento en que no podemos relajar. Es ahora cuando estamos todos muy cansados, pero no podemos relajar.
Claro. Doctor,
quedaría en el 3.
Hoy. Bien.
Bien.
Lo volvemos a llamar entonces el viernes que viene, así tenemos la primicia. Doctor.
No, es semanal esto. Es una cosa de ver y vuelvo a decirles que es fundamental, el tema de la ocupación de camas de terapia.
Claro. Doctor, hubo un debate muy interesante que escuchaba el otro día en una radio. En el que hablaba o proponía que justamente como los casos seguían aumentando, incluso en fase 3,
estamos en una fase 3.
En una fase 3, pero con el estricto control y demás, que lo que faltaba era concientización en la gente. Y lo que utilizaban, o lo que aplicaba, el debate se aplicaba, era si es posible o si era posible hacer una fuerte campaña como la que fue en su momento Luchemos por la Vida, la asociación en donde terminamos de una u otra manera con imágenes por ahí un poco fuertes, con impacto, concientizar a la sociedad. ¿Usted considera que es posible una campaña fuerte de concientización, incluso con un poquitito de sensacionalismo para entender que realmente existe un enemigo invisible, como alguna vez dijo el presidente?
Sí, creemos que todo lo que hace a la parte de comunicación social, educación para la salud, hay que seguir siendo muy, concretos en mostrar lo que realmente puede ocurrir. Algunas cosas, por ejemplo, que llegaron esta semana de las Islas Baleares, ¿era? Bueno, no me voy a acordar, no importa. De un lugar del territorio del Estado español, muestran justamente esto de un ejemplo concreto, el festejo de un cumpleaños familiar. Hay
terrible personas, ese video, sí.
Padres, hijos, nietos, todo muy se va llevando como agradablemente y en familia y festejando. Y el señor que cumplía 70 años pasa de ahí, donde sopla las velitas, a estar en una terapia intensiva con respirador en muy mal estado.
El último regalo se llama.
Exactamente, bueno, es muy bueno, golpea a muchos, sí. Pero eso es una realidad. Y esto lo han hecho ahí, no me acuerdo, insisto, en cuál de los lugares de, del territorio español,
sí,
porque ellos tienen el mismo problema, ellos que pasaron la fase 1, y ahora, pero en España hay en este momento más de 200 focos, en pleno verano, 200 focos pequeños, si se quiere, pero cada uno de ellos potencialmente generando un incendio en una ciudad, o sea, extenderse de manera desconsiderada. Por eso ese video intenta esto, pegar un poco con una cosa concreta, para que quede claro que esa gente joven y esta cuestión de que se abre, cualquiera de ellos que pueda ingresar infectado, en muy buen estado general, ni sabe que está infectado, pero por su saliva sale virus.
Entonces puede llegar a haber una campaña así en los próximos semanas.
Ojalá que haya más. Sí, sí, no he visto yo la parte de comunicación, está hablado, pero de ahí claro, a que simplemente no lo puedo garantizar, pero sí es algo que lo venimos hablando, porque vemos que hace falta concientizar, sobre todo al grupo joven, que diría va entre 20 y 40 años, entre 15 y 45 años, por ahí, más o menos, que es el más reacio a tomar quizás ahora conciencia que esto no terminó, que esto sigue, y que a pesar que probabilísticamente en ese grupo de edad, y después los niños para abajo, la inmensa mayoría no va a tener un cuadro grave, lo que puede ocurrir es que sean el vector, el que lleva a un ser querido, sean padres, sean abuelos, o a alguien de su propia generación que tenga, por ejemplo, diabetes tipo 2, que tenga enfermedad respiratoria, que esté en tratamiento por un cáncer o lo que fuera, y que está entonces en situación de correr riesgo. Así que sí, sabemos que hay algunos análisis de si ahondar más hacia esto que es pegar un poco más, ¿no?, en la conciencia.
Estamos en comunicación con Tomás Sorduna, infectólogo asesor del presidente. Algo de lo que también se habla y mucho, y hay varias versiones, es de la vacuna, Tomás. ¿Qué sabemos? ¿Por dónde anda la vacuna? ¿Cuándo la podemos llegar a tener? ¿Alguna especulación?
A ver, en principio, hoy diría que son 6, por lo que tenemos 6 vacunas que sí, están en la carrera, entre comillas, en lo que sería la fase 3, que es cuando escalamos a tener que utilizarla en 30, 50 mil personas más o menos para ver cuál es la real eficacia. Hay 3 vacunas del occidente y 3 vacunas del oriente, si se quiere. Del oriente hay 2 en China y 1 en Rusia. Una china muy avanzada, la rusa muy avanzada, y las 3 de occidente, que es la famosa relacionada con Oxford, la del laboratorio Pfizer, que es la que se va a comenzar la semana que viene a reclutar gente acá en Argentina, y la tercera de un laboratorio llamado Moderna de Estados Unidos, que ya ahora también comienza la fase 3. Esto significa que en 2 meses a 3 máximo deberíamos tener resultados sobre eficacia, es decir, ¿qué porcentaje de los vacunados son protegidos? Deberíamos estar en por lo menos 80% más. Sabemos que seguramente eso se va a lograr, no con una, es probable que con más de una de las vacunas, por lo cual mejor, porque después viene el escalar una producción donde hacen falta cientos de millones de dosis, que en realidad probablemente sean más de 1.000 a 1.500 millones para una primera fase de vacunar a los que tienen mayor riesgo en el mundo. Y ahí viene después el problema de no solo fabricarlo, distribuirlo y llegar a aplicarlo, sino un poco las pujas y luchas que va a haber entre los países para tener la vacuna, acceder, y uno piensa que sin duda va a hacer falta la cuestión de cómo trata de interceder en todo esto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, los diferentes gobiernos, en una situación que requiere de mucha solidaridad, ¿no? Uh-huh. Porque solidaridad mundial en todo sentido. Más allá que sabemos que los laboratorios, un rédito económico después de lograr esto va a ser necesario para ellos, pero bueno, puede haber precios diferenciados, como se ha hecho con medicamentos históricamente. Usted puede cobrar en Alemania $100 la vacuna, en Argentina 30 y en Uganda 10. No sé, por decir, países con diferentes PBI, a esto me refiero.
Claro.
¿No? Entonces, adecuar a una cuestión de PBI y demás, un precio accesible para que cada país, primero hay que lograr el número de vacunas, pero aparte después para poder acceder a ellas con precios acordes con los que cada país pueda pagar.
Doctor,
y eso va a estar, perdón, sí, no, digo, para
sí,
cerrar
sí, sí,
esto,
sí, sí.
En teoría, habría producción entre diciembre y febrero, ya debería estar una o más de las vacunas con producción y aplicación en cuanto empiecen a salir los lotes.
Claro.
Y quizás nosotros, por allá por nuestro otoño, seamos también beneficiarios de eso.
En función de esto, ¿es inminente la vacuna? Digo, ¿existe todavía la mínima posibilidad de que las pruebas o estos avances fallen?
A ver, no queremos ser ni exitistas ni excesivos pesimistas, al contrario, de las seis hay una sensación en la ciencia que alguna de ellas, seguramente claro, más de una, va a dar en el éxito, por lo que han dado ya en las fases 1 y 2. Sobre todo la primera cosa, que sí, sin duda son seguras, si no, no podrían avanzar a la fase 3, y en la fase 2, donde se empieza a ver la respuesta de anticuerpos,
bien,
se sabe que hay respuesta. Ahora, después habrá que ver si es una sola dosis, si hay que dar un refuerzo, si hay que dar refuerzo cada 5 años, cada 10 o nunca. Bueno, todo eso vendrá después de lograr la primera vacuna.
Excelente. Doctor, queremos agradecerle, ha sido un placer clarísimo. La última, como para cerrar, una apreciación también, no ni ser optimista ni ser pesimista. Arrancábamos hoy el programa diciendo que alguien manifestaba la preocupación de unas fiestas distintas. Por lo menos incluso quienes estamos en el AMBA y tenemos familiares que todos los años, por ejemplo, vamos, no sé, sí, a 9 de julio con la nona. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tendremos fiestas distintas?
La proyección hablada, y esto es totalmente, como siempre, futurología. Hemos hecho tanta futurología con esto.
Minuto a minuto, ¿no?
Claro, hay mucha futurología, pero la sensación es que podamos estar en diciembre, nos faltan ni más ni menos que 5 meses, estar en una situación, llamémosle fase 5 ampliada en todos lados. Esto sería un modelo de cómo podemos ver Europa. Ahora, ¿cómo la veo usted, Europa?
Y
acabo de mencionar el video.
Rebrote.
Que conocían.
Claro.
Entonces no sé cómo van a ser esas reuniones familiares y reuniones de amigos. La verdad, creo que va a haber un condicionamiento. Imagino que va a depender mucho cómo estemos los 15 o 20 días previos. Si realmente hay un silencio importante epidémico, entonces va a dar más lugar a estar más abiertos. O que nos esté pasando 200 brotes en Europa, en España. 200 mini brotes en lugares donde, por ejemplo, una parte de Barcelona volvió para atrás, tuvieron que clausurar bares, restaurantes, bueno, y eso va y viene todo el tiempo, es decir, el acostumbrarse al ida y vuelta. ¿Dónde nos van a tocar esos momentos que van del 20 de diciembre al 6 de enero, esos 15 días de...? No, va a ser muy difícil saberlo desde hoy. Ojalá que todo se dé para que estemos, por lo menos, compartiendo con cierto distanciamiento social, pero compartiendo.
Orduna, queremos agradecerle enormemente este ratito, y si nos permite el elogio, estamos, o por lo menos gran parte, muy orgulloso del laburo que vienen haciendo justamente en análisis con el presidente. Remarcamos siempre las dos cosas, ¿no? Un presidente, primero teniendo un Ministerio de Salud, importantísimo, y después un equipo de asesores acorde de conocimiento, y que haya eso, por lo menos amerita las felicitaciones, y es un buen trabajo el que se está haciendo. Y sobre todo se ve cuando analizamos esto, España, Brasil, Estados Unidos, los distintos lugares, es difícil, es cansador, entendemos, pero bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo, por lo menos creemos gran parte de los que estamos acá.
Bueno, muchas gracias por los conceptos, y los hacemos extensivos, sin duda, como usted dijo, a todos los que están trabajando en esto. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Otro, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias. Hasta luego. Allí pasaba Tomás Orduna, infectólogo, asesor del presidente, contándonos un poco. Bueno, primero esto, basémonos en las buenas noticias, que es que
vamos todavía.
Prontamente, dentro de más pronto que tarde, vamos a tener una vacuna. Eso por un lado. Hoy por hoy, él se quedaría en fase 3. Veremos la semana que viene, dijo. Obviamente, si esto se mantiene una semana, 6.000 casos
columnista
por día, creo que va a cambiar de idea. Pero por ahora está todo dentro de lo previsible. No perdamos la cabeza, que estaba todo más o menos controlado hasta ahora.
Títulos interesantes como para analizar. El primero es que, bueno, algo de lo que veníamos comentando al principio. El 25%, mientras haya un margen de un 30 a 25% de camas, estamos bien. ¿Qué es lo que, qué ecuación podemos hacer acorde a lo que nos contaba y le preguntábamos? Es, de los casos, del total de los casos, el 5% es más o menos quien necesita una cama de terapia intensiva. Bueno, ahí se pueden hacer unas cuentitas y se puede calcular por lo menos cotidianamente cuántos tenemos estos registros. Mientras más casos, más camas se necesitan. Pero bueno, ahí tenemos como unos numeritos como para hacer algunas ecuaciones.
Sí, iba en concordancia con el Ministerio de Salud. Hasta llegar al 75 como mucho, exacto, estamos bien. Después ya se puede hablar de un paso para atrás. Por ahora no, por ahora estamos bien.
Repasamos el número, en Provincia de Buenos Aires tenemos el 62% de las camas ocupadas. Es decir, que todavía queda un changüí de 10% para no por lo menos volver a un control más estricto. Y ahí estaba la otra pregunta. ¿Nos acostumbraremos a ver en la tele propagandas y publicidades como, por ejemplo, esta?
El último regalo.
El último regalo.
¿No lo viste, Rizzo?
No lo vi.
Terribles.
No lo vi, pero terrible. Sí, ha sido un tema de debate esta semana para que, bueno, luchemos por la vida en su momento. Vos mirabas los muñecos cómo volaban y te daba un poco de impresión.
Sí.
Hubieron varias campañas de ese estilo. Nombraba esta asociación porque fue quizás la que más recordamos. Ahora, bueno, una campaña fuerte, una inyección fuerte de campañas de concientización, por lo menos para el cuidado y tratar de evitar lo que se está haciendo insoportable también, digámoslo.
Es que ya sería como un último recurso, porque es como, bueno, ya no se puede contener a mucha gente, entonces se está hablando de otras medidas en lo comunicativo, nada más.
Es bueno y es lindo y es lo más interesante quizás también en la nota, estas dos cuestiones. El deseo al menos, imaginar unas fiestas con una fase 5 flexibilizada y demás, pero sobre todo una vacuna. Cuando vos tenés un... tengo una amiga que iba a contar que
tiene,
se pone plazos. Entonces, por ejemplo, para ver a su familia, se pone como ese plazo de que te ayuda.
Sí, te motiva en el mientras tanto.
Te vas engañando, claro.
Un placebo.
Claro, entonces vos decís, bueno, hasta marzo. Parece una eternidad, pero decís, bueno, diciembre. Pero está bueno pensarlo así.
¿Cómo se nos pasó marzo hasta acá?
Y se pasó.
Cerraste los ojos y se pasó. Entre fase y fase, vuelta atrás, no vuelta atrás, se te pasó. O sea, hoy decimos que es un montón y obviamente el cansancio no es lo mismo de marzo hasta acá que de acá hasta marzo.
No, tal cual.
Obviamente el cansancio es otro, la energía, el estado anímico, pero entre todo se va acomodando un poquito y vamos a tratar de salir lo mejor posible,
bueno,
por lo menos.
Cuídate, que nos cuidamos entre todos, entre todas, entre todes. Bueno, codo a codo, esta la pasamos codo a codo.
¿Quieres esconder que no sé qué es? Y ya me hace daño, por favor. No pongas entre tú y yo dudas que...